hoy es un día clave para determinar quiénes habrían sido los responsables de alterar la escena del crimen en donde fue asesinada Juliana el pasado fin de semana, Andrés, porque la fiscalía tiene la citación, por lo menos en teoría, para el día de hoy. No sabemos si por cuenta de la demora en la audiencia de anoche para llevar a la cárcel modelo a Rafael Uribe Noguera, podría aplazar para mañana el interrogatorio que tiene en vista de Francisco Uribe Noguera y Cristina Uribe Noguera, los hermanos de este hombre que ha sido enviado a la cárcel en las últimas horas.
Francisco Uribe Noguera, un abogado muy conocido, muy prestigioso de la firma Brigario Urrutia, que fue conocido hace unos meses.
Estaba hablando con el doctor Francisco Uribe, de quien ustedes hablan en este momento. Estaba hablando en privado con el doctor Francisco Uribe.
El doctor Uribe
es un muy reconocido abogado, usted tiene razón, de la firma Brigar Urrutia.
Socio de la firma, sí señor. Experto en temas inmobiliarios.
Rafael Uribe me dice lo siguiente: yo no conozco a la familia, no los conozco, y me dice, estamos evaluando la posibilidad de concederle una entrevista, pero pasó algo que se sale de las manos, que se sale del radar. Y es que hablé con Francisco, con el hermano, y es que Rafael, el implicado, no aceptó los cargos. Hasta anoche, hasta cuando se desarrolló la audiencia, la familia no acompañó a Rafael a los juzgados de palo quemado.
De hecho, el abogado que tiene es un abogado de oficio.
Es un abogado de oficio.
Es de la Defensoría Pública.
Ellos, quiero decir, la familia, según me dice Rafael, según me dice Francisco, la familia confiaba en que Rafael se iba a declarar culpable, iba a aceptar, claro, los cargos e iba a pedir perdón. Pasó algo entre anoche y esta madrugada que lo sorprende a ellos.
Claro, y una aceptación de cargos habría facilitado todo.
Me dice el abogado Francisco Uribe Noguera, me dice, esto es como si usted abre los ojos en algún momento y se encuentra con que le pasaron los peores problemas a usted y a su familia del mundo. Es muy posible que yo tenga a Francisco Uribe en cualquier momento aquí esta mañana. Pero me dice adicionalmente una cosa que yo creo que es muy útil para efectos de la investigación. Dice que no es cierto que él en particular, que ellos hayan alterado la escena del crimen. Que lo que él hizo en la noche del domingo fue llevar a Rafael a la clínica.
Ahora, inicialmente a la Monserrat y luego a la Navarra,
especializada en temas psiquiátricos, especializada en temas de salud mental, y donde no habría sido admitido por no presentar ninguna dificultad de carácter estrictamente mental, sino un problema de droga, y habría sido entonces llevado a la clínica Navarra, que es una clínica especializada en problemas cardiovasculares, donde sí habría sido atendido por
ahora el... la familia Uribe Noguera está teniendo dos problemas, bueno, dos de muchos problemas. Uno, que no pudieron conseguir un abogado que defendiera a este señor, a Rafael Uribe.
Así es.
Fueron a 18 abogados penalistas. 18 abogados penalistas. Ningún abogado lo quiso defender. Entonces terminan en manos de un abogado de oficio. Y el segundo problema es que fuera de Rafael Uribe, en la cárcel, y a las puertas de una condena gigante, pues eso es, claro, es imposible que ese señor quede en libertad. No hay ningún juez, teniendo en cuenta la reacción social que ha habido, ningún juez se va a atrever a tomar ninguna decisión diferente a la condena. El problema es que los dos hermanos, Catalina y Rafael, y Francisco, con el que acabo de hablar, Catalina y Francisco, quedaron emproblemados ante la fiscalía y van a tener que responder, fuera del tema personal,
fuera de la tragedia familiar,
sí, van a tener que responder
y
terminar empapelados y emproblemados y con riesgo de cárcel también ante la fiscalía.
Que la fiscalía quiere escucharlos en interrogatorio por la versión según la cual habrían alterado la escena del crimen y, por ejemplo, habrían lavado el cuerpo y, según unas versiones, que de las cuales pues yo no tengo confirmación, habrían lavado el cuerpo con aceite, que es una técnica que se usa para eliminar rastros como las huellas dactilares, sí, por ejemplo.
El cuerpo de la niña apareció en aceite.
Sí, señor, cosa que sería inmensamente grave porque mostraría una intención completamente deliberada de alterar la escena y de excluir todos los indicios de responsabilidad del señor Rafael Uribe Noguera. Néstor, con lo del defensor de este señor hay algo un poco difícil, y es que la indignación que, como usted sabe, en redes sociales y en manifestaciones populares ha alcanzado en algunos casos ya unos niveles exagerados, al defensor de Rafael Uribe Noguera, que es un defensor, insistimos, de oficio, que si no estoy mal pertenece a la Defensoría Pública, que es un servicio que tiene la Defensoría del Pueblo para esto.
Gerardo Pierino, también lo estaban
insultando anoche en redes y todo. Hay que tener en cuenta que este señor está haciendo únicamente su trabajo.
Sí.
Esa es su función.
No, y lo que es peor para efectos sociales, inclusive el señor Uribe Noguera merece tener un abogado, es decir, la figura del abogado es
claro,
para todo el mundo,
y de
universal.
Hecho, es importante que se sepa, eso es parte del engranaje del sistema, de modo que si usted quiere, como quiero yo, ver al señor Rafael Uribe Noguera en la cárcel por el resto de su vida, pagando la condena más dura posible, pues es importante que pueda surtirse todo el trámite del sistema, y eso implica y eso incluye que el señor tenga una representación legal, así sea de oficio.
Las 6 de la mañana, 43 minutos.
Pero ahora, bueno, Néstor, ese proceso adquiere distintas aristas y distintas pistas, porque él no es el único vinculado, porque la investigación tendrá que ir esclareciendo preguntas que todos tenemos, conducentes, por supuesto, a que se pueda hacer justicia y establecer ya judicialmente todas las responsabilidades. Ahí me explicaban algunos médicos también inquietudes frente a los hospitales y centros médicos donde se llevó a Uribe Noguera, porque si había unos más cercanos no se llevó a esos, porque si lo que había era un problema cardíaco no se llevó a la clínica Shayo, porque pasaron de una clínica en la que supuestamente se llevan personas con problemas mentales a otra donde el perfil es distinto, clínicas que ni siquiera estaban en la ruta.
Pero Juan,
obvia,
además,
había
una cosa pequeña y sobre eso, anunciaron un cateterismo ayer a las 11 de la mañana a Rafael Uribe Noguera. Y un cateterismo es un procedimiento que es complejo, no es un asunto tan sencillo, y no sabemos si lo practicaron o no lo practicaron, porque 6 horas después estaban sacando, como si nada hubiera pasado, al señor Uribe Noguera, la policía, en tanqueta hacia Palo Quemado.
¿Tenía o no tenía problemas cardíacos? ¿Tenía o no tenía problemas asociados con antecedentes psiquiátricos? ¿Cuál era su condición? Y eso pues me parece que también vale la pena aclararlo. ¿Hubo algún propósito de encubrimiento médico, digamos, de que tuviera alguna protección especial en esos centros asistenciales? Son todas preguntas que habrá que responder. Y sabe que yo creo que hay otras personas que también van a tener que llamar. Por ejemplo, ¿cómo entra y sale la niña de ese apartamento? ¿Qué pasa con los porteros? ¿Qué pasa con el esquema de seguridad de ese edificio? ¿Qué pasa con el monitoreo de las personas? ¿En qué condiciones pudo haber entrado, Néstor, la niña a ese apartamento? Esa niña, no sabemos el momento del deceso, eso lo dirán con precisión, pero en cualquier caso la entrada de esa niña debió ser establecida por unas cámaras. Si la niña estaba viva, la niña seguramente iba gritando. Si no, la niña la llevaban cargada. ¿Y cómo la bajan?
Según medicina legal, entró con vida.
Y según unos testimonios, Juan, entiendo que sí hubo muchos gritos y que vecinos del sector sí escucharon un ruido muy, muy aterrador. Entonces yo me hago la misma pregunta. Nadie se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando, de que este señor estaba entrando a la fuerza y con violencia a esta niña. tiene usted razón en que son más los implicados que, o no digo necesariamente implicados, pero más las personas que van a tener que dar alguna explicación.
Claro, sí, esto todavía está lejísimo de terminar.
Es que recuérdese
mensajes de oyentes, Aurelio, a ver.
Sí, recuérdese, Néstor, que cuando el doctor Francisco Uribe Noguera del bufete de Brigario Urrutia participó en el famoso caso aún no resuelto legalmente de la acumulación de baldíos de las firmas que él representó y que terminó siendo el dueño de más de 20 SAS en Luxemburgo, se definió como un abogado sofisticado. Así fue como se definieron ellos en ese entonces, abogados sofisticados.
Así fue como los definieron.
Yo me imagino
los
que
críticos
la sofisticación,
en ese
sofisticación la habrán trasladado al derecho penal en este caso, porque la verdad que hay demasiados capítulos oscuros, y Ricardo señaló algunos. Primero, ese traslado de la niña de un apartamento a otro. Segundo, la modificación de la escena, que lo dijo ya el fiscal. Tercero,
sí, es un hecho que se ha alterado
inicialmente a Monserrate,
¿que
y
quién lo hizo? Navarra, pues no se sabe, pero sí se
pasó de enfermo mental a enfermo cardíaco. Cuarto.
A ver, eso ya es por cuenta de la clínica, Aurelio. Ese diagnóstico,
sí, pero,
de la clínica Navarra, pero, es muy raro.
Pero usted llega con una persona, perdón, a una clínica psiquiátrica con una persona que tiene un trastorno mental y resulta internándola en una clínica con un trastorno cardiovascular.
Sí.
No
yo
entiendo.
Yo quiero respetar,
difícil,
por
no
supuesto,
sé, yo,
y quiero entender
no soy
el diagnóstico.
Médico,
Aurelio,
conozco,
es posible que hayan descubierto un problema cardíaco. ¿Cierto? Eso, es,
o sea,
decir,
usted,
que, puede haber sido derivado,
punta,
Néstor, de la,
punta de suspicacia,
de la dosis de droga que este señor había tomado, podía estar en ese momento teniendo problemas cardíacos.
Me impresiona más del diagnóstico de la clínica el lenguaje que utilizan, porque no dicen, no, ¿qué es perico? Para un médico, ¿qué es perico? Esa es la expresión que ellos...
Que es una expresión popular, no, es una expresión de calle.
Sí. Néstor,
no es un término científico. Y hay una versión circulando según la cual eran dos bolsas de cocaína, pero bolsas es un término completamente impreciso. ¿Bolsas de cuánto?
Aquí tenemos el triaje, Andrés. Tres bolsas de perico, dicen ellos.
Pero es que bolsa puede ser una...
Pero bolsas de cuántos gramos.
¿Cuánto es una bolsa?
Una bolsa puede ser una bolsa grandísima.
Por eso es que me parece tan impreciso.
Una botella y media de aguardiente.
Me parece tan impreciso el informe médico de la Clínica Navarra.
Néstor.
El doctor Uribe, a propósito de la Clínica Navarra, el director de la Clínica Navarra, el doctor Murcia, perdón, acaba de informarnos que ellos no pueden hablar sobre las historias clínicas y que no van a emitir ninguna aclaración después de conocido.
¿Le puedo leer lo que dice el Estado General de la clínica después de recibirlo, Néstor, el domingo a las 9 de la noche a Francisco Uribe Noguera? A Rafael, corrijo, Rafael Uribe Noguera. Regular Estado General, algo consciente. Ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular audible en ACP no agregados, abdomen no masas, no meglaias, no dolor de extremidades sin edemas, neurológico tendencia a la agitación, pupilas isocóricas, moviliza las 45 extremidades, poco colaborador, desorientado. Así llegó Rafael Uribe Noguera el domingo.
Bueno, eso es sobre lo que está pasando esta mañana con el caso. Voy a leer, a ver, Juan, voy a leer algunos mensajes.
¿Qué pasó todas esas horas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se advirtió instantáneamente que había una niña que había perdido su vida o estaba agonizando? ¿En qué momento murió la niña? ¿Quiénes supieron de la agonía de la niña? A mí me parece que ahí hay un largo repertorio de preguntas que deben ser precisamente aclaradas, pero que, por supuesto, tienen que conducir a una decisión muy pronta. Al comienzo anunciaban ustedes que unos congresistas, algunos de los cuales eran los mismos que habían hundido los proyectos en el pasado, quieren que se apruebe un proyecto para que estos casos se fallen de manera particularmente rápida. No se necesita un proyecto para que, cuando hay unas evidencias recogidas recientemente que son conducentes, se pueda tomar una decisión pronta. Lo que esperamos aquí todos los colombianos es que este proceso avance sin dilaciones, con prontitud, sin enredos judiciales, y que podamos tener,
Juan,
muy rápido, Juan, una decisión definitivo.
Pero hay varias preguntas que están haciendo
proyecto,
los oyentes, con toda la razón. Aurelio, voy a leer un par de mensajes.
En el proyecto también habría que incluir a los que encubren o ayudan a encubrir este tipo de crímenes execrables, ¿no? No sé si el parágrafo lo tenga o el nuevo artículo, porque la verdad es que aquí hubo una serie de actividades, no sé por quién, se llevó interrogatorio inicialmente a los miembros de la familia, a dos hermanos, es la información que tenemos, pero aquí hubo un encubrimiento en las horas de la tarde de ese domingo para tratar de...
Aurelio, pero usted está haciendo leña.
Y ahí, quien colabora con ese tipo de crímenes también debe ir en la ley, ¿no?
No, pues es que los encubridores de cualquier delito, eso ya está tipificado, Aurelio.
Pero ojo, el delito no es cualquiera. Es que eso es lo que quiero decir, es que no es cualquier delito. El delito no es cualquiera.
No, pues ¿quién está diciendo eso, que el delito es cualquiera, Aurelio?
No, por eso me dice, cualquier delito tendrá que...
No, cubre cualquier delito, ya eso está tipificado, Aurelio.
Sí, entre otras cosas, porque pues cualquier proyecto de ley que se presente en este momento pues no es aplicable a este caso.
¿Qué quiere ver? A los hermanos también condenados a cadena perpetua, pena de muerte para toda la familia.
No sé, me parece que están, yo no estoy diciendo eso, simplemente
un poquito,
estoy diciendo
Aurelio,
que quien sea cómplice, no, y no sé si sean los hermanos.
No, pues es que le estoy diciendo que eso ya es un delito. El fiscal el lunes, en la noche, es el que sale a denunciar que hubo manipulación de la escena del crimen y que por eso los señores hoy, los dos hermanos de Uribe, van a la fiscalía. ¿Eso ya no le parece suficiente problema para esa familia?
No, me parece que hay que aclarar suficiente.
Van a interrogatorio, vamos a saber qué pasó, ¿no? ¿Quién fue el responsable de alterar la escena del crimen?
Este mensaje de esta oyente me parece muy interesante. Dice, independientemente del horror del caso y de la responsabilidad del tipo, parece que ese barrio es una cuna de prostitución infantil. Me parece igual de perverso. Los adultos de ese barrio prostituyen a los niños. Las dos cosas son terribles. Veo muchos mensajes aquí de prevención alrededor de la figura del victimario, Álvaro. Es decir, de que el examen médico es porque la familia es rica en Bogotá, de que la fiscalía actuó tarde porque la familia es rica en Bogotá, que la policía los dejó volar porque la familia es rica en Bogotá. Creo que ese ingrediente...
sobre todo el último está circulando muchísimo, Néstor. Yo no tengo ningún elemento para afirmarlo, pero sí hay una gran preocupación sobre lo que, según algunas personas, habría sido una actitud un poco permisiva de la policía en este caso, por el hecho que incluso tengo entendido, manifestó algún oficial de la policía, de que se trataba de una familia, con alguno de esos términos que popularmente se usan, una familia buena o una familia bien, en fin, que es una familia, circunstancia adicional que está molestando familia, mucho a la gente con
es una
razón.
Familia rica e influyente de Bogotá, para ponerlos en los términos claros. Álvaro, le escucho. Sí, me pregunta un oyente, ¿consumió droga antes o después del crimen? Lo que dijo la fiscalía es que anoche, esta madrugada en la audiencia, es que fue después del crimen.
Y el triage de la Clínica Navarra parece demostrarlo, porque dice que si llega a las 9:21 y dice que consumió droga 5 horas antes, sería 4:21 de la tarde, después de haber violado y matado a la niña.
Pregunta otro oyente, ¿le dieron el perico, la coca, para hacerlo inimputable? Bueno, eso es, me imagino, parte de lo que tendrá que aclarar la fiscalía ahora. La estrategia con la cual se movió el señor en esas horas previas y posteriores al crimen de...
Un dato rápido del edificio, sí, Néstor. En el parqueadero de visitantes no hay cámaras de seguridad y por eso pide al portero que le abra ese parqueadero, porque allí no hay cámaras y no hay ninguna evidencia. Dicen que los ascensores, un vecino de ese edificio, tampoco hay cámaras. Tenía aburrido el edificio con las fiestas y la rumba.
Esta es la novela de la cual está hablando todo el país, Álvaro.
Sí, Néstor, en el tema del origen del asesino, pues yo creo que este va a ser, al contrario, uno de los pocos casos donde va a ser clarísimo que la justicia no es solo para los de Ruana. La justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre este señor, eso no hay la menor duda. Entonces, este tema ahí no está. Obviamente es muy doloroso, hace doblemente doloroso el hecho de que sea una niña humilde que viene del Cauca huyendo de esa realidad violenta y pobre allá, y un privilegiado en la capital comete semejante horror. Pero pues la justicia en este caso, repito, va a ser implacable, no me cabe la menor duda. Lo que hay que preguntarse es qué vamos a hacer, si solamente nos vamos a limitar al tema legislativo, que es el que menos funciona. Está probado de mil maneras que la cadena perpetua para abusadores no va a disuadirlos. Eso es una solución superficial que tranquiliza a los políticos, tranquiliza a la gente y deja a los políticos bien, pero ahí no está la solución. además de la legislativa hay los temas ejecutivos de acción efectiva y los temas culturales. No se va a hacer nada sobre eso. La fiscalía, la policía tiene que mejorar su capacidad de actuar en esto. Se violan 4 niños al día en Colombia y esos pasan desapercibidos. Mientras tengamos semejantes cifras, semejante caldo de cultivo, semejante cultura, pues casos como estos van a seguir sucediendo. Y el tema cultural, en el que tiene que ver el machismo y otro tipo de cosas, esa tendencia a la violencia, hay que atacarla. Esta sociedad no puede quedarse simplemente sacando leyes ante semejantes problemas. Además, porque esto nos debe ayudar a mirarnos en el espejo. Este señor es un monstruo, un enfermo, no hay la menor duda. Pero esta sociedad en general tiene problemas de violencia con los niños, tiene problemas de violencia sexual. No es solamente unos pocos monstruos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos otros temas?
Yo no sé si lo de los congresistas sea oportunismo, pero han surgido, Álvaro, en las últimas horas en el Congreso, proyectos para la pena de muerte, para la castración, como usted oyó aquí, para la castración química de los violadores, cadena perpetua, y ahora...
Si para usted, el registro
para el registro de residencia, que yo creo que hace falta.
Y llegan los políticos a acompañar a la familia de la funeraria.
Claro.
Bueno, claro que los políticos son los primeros en este caso, pero es cierto que en las redes sociales, que suelen empujar la opinión pública en este caso, hay un afán de linchamiento grandísimo en este momento. Y eso es lo que está llevando, Juan, a que muchos congresistas que antes se oponían, esta mañana posan como abanderados de la severidad.
Y corren a salir en la foto.
Oportunismo total. Vea, hay personas que por convicción pueden no creer en la cadena perpetua, y a mí eso me parece muy respetable. Pero lo que sí me parece de oportunismo pleno es que los que antes decían que la cadena perpetua no, que eso no servía para nada, porque les prenden la cámara, ahora empiecen a decir que bueno, que entonces la cadena perpetua sí. Digamos que cambiar convicciones por minutos de televisión o por minutos de radio, a mí me parece pues un acto de oportunismo infame en una circunstancia como esta. Yo estoy de acuerdo con Álvaro en que las medidas tienen que ser integrales. Creo que el trámite legislativo de todas maneras hay que hacerlo. Creo que esto exige una veeduría sobre el proceso para que se falle pronto. Creo que hay que implementar todas esas medidas que son de naturaleza más amplia, patrones culturales, patrones de monitoreo al maltrato intrafamiliar, recuperación de las comisarías de familia. Pero yo sí creo que hay momentos en que las sociedades necesitan condenas ejemplares. Sí. Estoy completamente convencido que eso no es el antídoto único, bueno, que eso no es la fórmula mágica, pero hay momentos en que la sociedad sí necesita que un crimen brutal tenga un condenado, y un condenado con la máxima sanción, para que les quede claro a todos, enfermos y no enfermos, drogadictos y no drogadictos, de cualquier estrato, que el que hace eso se tiene que ir hasta el último de sus días a una
mientras, lo interrumpo, Juan, me disculpa, mientras pasaba la audiencia de este señor, de Rafael Uribe Noguera, también simultáneamente el Congreso anoche comenzó la aprobación de la reforma tributaria. Es la otra noticia, la noticia que impacta el bolsillo, que va a impactar el bolsillo de todos los colombianos. Viene con aumento del IVA del 16 a 19%, fue aprobada en apenas unas horas de discusión en la primera votación en comisiones económicas del Congreso. En segundos, 6:59, aquí en Mañanas Blue, el ministro de Hacienda...